Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Y en esas oímos los tiros, dijo apenas Vladimir, voló su cabecita y dijo, ahí quedó nuestro papá.
Ella es Ana Cortés, quien fuera víctima del conflicto. La muerte de su esposo Alfonso López definitivamente marcó toda una historia. La historia de su vida y de su familia. Estimados oyentes de Contando hasta 10, bienvenidos a otra emisión. Como es habitual, pues estamos compartiendo una serie de relatos alrededor de los hechos que surgieron en el municipio de Tibacuí. Quiero darle la bienvenida a Alfonso y a Ever.
Muy buen día, amables oyentes. Buen día, Ever. Buen día, Mónica. ¿Cómo se encuentran hoy?
Gracias, Alfonso, y un cordial saludo a todos nuestros escuchas.
Bueno, Ever, y precisamente estamos dándole voz a los que no tienen voz, retomando un poquito las palabras de Marinela cuando decía que era importante conocer de las víctimas y de su testimonio lo que sucedió en el municipio, porque el valor de ser escuchado, porque el valor de ser reconocido por el otro.
Conocer, como dice Marinela, va más allá hacia un reconocimiento, esto es construir algo en conjunto con nosotros, escuchar a esas personas que han sido afectadas por hechos violentos, como el caso de doña Ana y toda su familia, es colocarnos de su lado, es identificar y apropiar lo que ha sido un evento de esta naturaleza. Vamos a escuchar entonces las situaciones que se presentaron aquel 19 de septiembre del año 2003.
Bien, y habíamos invitado ya a Vladimir López, él era hijo o es hijo de Alfonso López. Y para recordar un poco, hablemos un poquito de quién era y qué representaba para esta comunidad.
Bueno, Alfonso López fundamentalmente era un líder social. Creo que eso era su sello más importante. Fue también miembro del Partido Comunista. Obviamente padre de familia de Vladimir, de Fernando y de William, esposo de doña Ana, también fue miembro del comité de cafeteros, fue concejal del municipio en algún momento y sobre todo alguien cercano a la gente, alguien que estaba con ellos.
Así es, bueno, sigamos escuchando entonces este testimonio, algunos hechos de lo que sucedió, como decía Ever, ese 19 de septiembre del 2003, en la madrugada, más exactamente a la 1:00 a.m. Escuchemos.
Entraron allí, me alzó los empujones, dijeron, Vladimir dormía aquí en esta pieza, ¿qué hacemos con este muchacho? Y entonces dijeron, entrémoslo adentro. Cuando cogieron la guaraña, porque como la guaraña permanecía ahí, entonces cogieron la guaraña y decía William en el pensamiento de los irán a quitar el tronco o nos acabarán.
Pensó eso, sí.
Sí, pues él decía, pues de pronto nos quitan la, como dice, la costumbre de quitarle a uno el pescuezo, la cabeza aparte. Y Alfonso se fue a vender un frijol, pero no supimos porque no nos, si lo pagaron a él, lo esculcaron en el bolsillo, no le encontramos sino 500 pesitos. William tenía 35.000 ahí en el pantalón encima de la mesa para irse para Bogotá. Se lo desculcaron y se lo robaron. Hallaron la platica. Y después fuimos a preguntar lo del frijol y lo acabaron ahí, lo sacaron. Entonces yo les dije, voy a acompañarlo. Dijo, no, ya lo traemos. Nosotros no venimos a matar a ninguno. Que lo sacaron, sentaron, había una butaca ahí. El esquinero donde estaba parada, sí, yo estaba parada para arribita. Y él les manoteaba.
¿Se escuchó algo de lo que decían? Hablaban,
No, nada, yo no escuché nada porque no los tenían adentro. Adentro, el hijo sí lo entraron inmediatamente a William para adentro. Y después me entraron a mí y después entraron a Vladimir.
¿Lo dejaron ahí encerrado?
Claro, sí señora, porque esa sí tiene puerta y así nos encerraron. Dijeron, si están aquí, están a orden. Oímos cuando pateaba uno, pateaba ahí. Claro, porque nos bajaron, nos le bajaron lo de...
¿El marco?
Lo del marco del portón, le bajaron todo, dándole con la misma arma que tenía, como era, como fusiles, algo,
sí,
bueno.
Sí, sí.
Y lo bajaron a mi marido para abajo, él, tal vez él tenía el sitio donde lo mataran.
Bueno, y hay bastantes aspectos que analizar aquí, ¿no? De hecho, cuando uno dialoga con más de una víctima, lo que más reiteran de aquella noche es precisamente la llegada y la forma como cada uno de ellos invadía su espacio y apenas pues se ingresara de forma agresiva, ya el otro se sentía pues minimizado y sumergido en un escenario, diría que de horror. Ya el destino para ellos, de hecho, lo manifiesta allí, cómo Vladimir pensaba en qué iba a suceder con todos y definitivamente que los iban a matar.
Bueno, aquí hay algo bien importante que rescatar y es el hecho de que ese violentar la intimidad era algo fundamental. Yo creo que ese era el hecho, digamos, donde definitivamente se esgrimía el control de quien llegaba frente a quien estaba. Y creo que ahí hay un componente psicológico muy fuerte, ¿no? Violentar nuestra intimidad es violentarnos a nosotros. Y ese era un recurso muy habitualmente utilizado.
Y si lo miramos desde la comunicación, podemos mostrar cómo se ha venido construyendo un sentido a partir de los hechos, un sentido que a través de la violencia nos acerca a la muerte. Supongan ustedes que entran a su casa con tal uso de violencia y la primera sensación es que algo va a suceder allí, pese a que lo que decían aquellos agresores era que no iba a morir alguien, pero otra cosa estaba en el corazón de don Alfonso aquella madrugada.
Estamos en Contando hasta 10, ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Porque en eso decimos nosotros, él tenía el sitio donde lo mataran porque 8 días... antes de eso, la policía, el comandante le había dicho, don Alfonso, es mejor que se vaya porque a usted lo van a matar. Fue que me contaron después, a mí. Y él dijo que él no se iba porque él a nadie le debía nada, a nadie. Él era un hombre muy honrado, que cualquiera podía certificar, decir qué papelito había cobrado él para hacerlo. Que él hacía sin compromiso, que él no se iba, que si iban a matarlo, que lo mataran en su casa, pero que él no se iba porque criaba a su mujer y sus hijos, pues a poder de ellos. Que él no se iba, que vinieran y lo mataran aquí. Y a los 8 días, a los 15 días vinieron y lo acabaron. A la 1 de la mañana nos llegaron, a la 1 de la mañana. Entonces, eso nos botaron toda la ropa al suelo, el chino que se iba, William, él había apartado lo que era mugriento, lo que era limpio, había doblado su ropita, la había echado entre una canasta, 2 canastas que habían, una de ropa cochina y la otra de ropa limpia, no le botaron y en eso oímos los tiros. Dijo, apenas Vladimir dobló su cabecita y dijo, ahí quedó nuestro papá. Bueno, él lo bajaron abajo. Él dijo, aquí me matan. Y él puso su manito así para que no le hicieran nada en la carita. Bueno, cuando dijeron los hijos, ¿dónde oyó mi mamita el tiro? Le dije, me parece que fue al lado del fuego al tejo, o allá. Nos tenían encerrados.
Sí.
Bueno, ellos salieron como loquitos. Ya no había nadie, nadie. Se fueron. Entonces bajaba una linterna por allá por el potrero y le dije, mis hijos, ¿dónde están? Y como es más comunicativo, William, dijo, aquí vamos, pero no lo encontramos, mamita. No sé si sería sugestiones mías o qué sería, pero yo vi llorar en ese esquinero. Yo me devolví y bajé y yo iba aquí en este narano cuando ellos venían corriendo, cogidos de la manito. Dijo, mamita, mamita. Ay, qué bueno. Y yo tanto el servir a esta vida, tanto servir para qué. Nadie lo ofendió, nadie. Y bueno, bajaron allá, cuando venían de para arriba con un tos de la mano. Y le dije, y Alfonso, digo, camínenlo, ve. A mí,
pero su merced dice que escuchó llorar a alguien.
Ese alguien eran los chinos cuando encontraron al papá. Sí, cuando subían se vieron corriendo. Y entonces fuimos allá donde estaba él, donde quedó él. Y nos dijo un vecino que llegó primeras ahí. Dijo, ¿tienen esperma? Le dije, sí, señor, sí hay esperma. Yo me vine corriendo a buscar las espermas. Y entré adentro con las espermas en la mano y cree que las encontraba. Yo las tenía en la mano y yo no las encontraba.
Ay, asustada.
Virgen Santísima del Carmen, yo no las encontraba. Me dijo el señor, dijo, no, ahí las tiene en la mano. Una sabanita. Claro, sí, señor, yo fui y saqué una sábana y le echamos por encima y le sirvieron las cuatro espermas.
Bueno, yo diría que temas como la dignidad, el amor a su territorio y el arraigo a la tierra se rescatan acá, ¿no? Alfonso López la tenía claro, yo no le debo a nadie y le doy prioridad a morir dignamente que a huir.
Efectivamente, los relatos nos permiten ver lo que socialmente se ha venido construyendo. Y como bien indicas, ahí hay una dignificación, una puesta en firme de lo que se cree, de lo que se siente y por lo que se trabaja. Y como sabemos, don Alfonso fue una persona que trabajó por su tierra, no solamente por su finca, sino por lo que implica la comunidad de Tibacuy. Tuvo una serie de hechos sociales y políticos significativos que le dieron esa magnitud en su comunidad. Entonces, el relato permite encontrar eso, permite hallarlo y permite también entender de que en un ámbito de guerra como el que estaba el municipio en esos momentos, la muerte era una constante, la muerte era una gran probabilidad. Y noten ustedes que la postura de dignidad implica el no reconocimiento del miedo. Entonces, sin miedo, la muerte pierde.
Así es, ¿no? Y su capacidad de liderazgo y de ser ejemplo, ¿no? Doña Ana mencionaba mucho qué significaba para la comunidad de Alfonso y cómo lo visualizaban. Si había un problema marital, era el primero que buscaban. Entonces yo me imagino que pensar en huir es demostrarle a la comunidad que gana el miedo, que ganan otro tipo de emociones y de sentimientos que el de estar allí enfrentando todo tipo de situación. Pienso que Alfonso siempre movilizó a la gente hacia venga, sea valiente y enfrente algo. Y haber salido pues corriendo de su tierra iba en contra de todo lo que él pensaba y siempre había manejado. Doña Ana hablaba de 7 cargos que había ocupado y no en vano en esos 7 cargos fue muy recordado.
Bueno, yo en esta misma línea quiero, digamos, como centrarme un poco en dos cosas. Por un lado, preguntarle al oyente, ¿realmente es tan fácil irnos? ¿Es tan fácil irnos de nuestro lugar, del lugar donde construimos nuestra vida? Y retomo un poco lo que ha sido, lo que fue Alfonso López para el municipio de Tibacuy. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que en ese lugar, seguramente don Alfonso López mil veces preparó el tinto, como nos lo decía doña Ana, mil veces vio ir a sus hijos hacia la escuela, y fue el lugar donde sus afectos crecieron de muchas maneras, ¿no? Entonces, es bueno preguntarnos eso, ¿hasta dónde nosotros somos ciudadanos de libre circulación? ¿Cuándo gana el miedo? ¿Será cuando nos, diría yo que es cuando nos olvidamos de quiénes somos, cuando nos olvidamos del afecto, cuando nos olvidamos de lo que nos une, de lo que nos ata, ¿sí? Y creo que ahí hay un sentido de propiedad muy fuerte frente a otros que vienen sin ese sentido de propiedad. Y uno dice, esa es la gran pelea, para mí esa es la gran pelea. O sea, es que yo estoy aquí, yo viví aquí, yo hice mi vida aquí.
Con base a lo que estás mencionando, Alfonso, me parece que una gran lección es precisamente cómo el afecto, y podemos llamarlo el amor, se quiere, su esposa, sus hijos, su tierra, su gente, vence la muerte. Y vence la muerte porque se enfrenta a ella, decide dónde ha de morir, en manos de quienes cometieron el homicidio, pero es un gran testimonio que invitamos a recapitular sobre él, reflexionar sobre él.
Y es una gran reflexión alrededor si podría ser cobardía o valentía esa decisión. Eso ya depende de cada uno y la forma como, digamos, nosotros enfrentamos ciertas situaciones. Ya regresamos a Contando hasta 10. Los invito a escuchar el siguiente tema musical.
Se llamaba Landelón, el viajero que quiso enseñarme a besar el lagar de Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y fugaz como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo la primera en olvidar, cuando en un si bemol de Jacques Brel me perdí donde por Amsterdam. En la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad. Pero en Desolation Row las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar.
Y en el coro de Babel desafina un español.
No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón.
Desafiando el oleaje sin timón ni timonel,
por mis sueños va, ligero de equipaje, sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje.
Luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje
de un no te quiero querer.
¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar?
Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio.
Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los
peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morralla, que nadan por no llorar. El dorado era un champú, la virtud, unos brazos en cruz, el pecado una página web. En Macondo aprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular surqué el cielo de Madrid, me esperaba dos pies en el suelo que no se acordaban de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morralla,
en un banco de morralla,
en una playa sin mar.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Se fueron corriendo el muchacho que se fue. Se fue para donde el compadre. Sí, William. Se fue para donde el compadre Aquilino a ver si tenía minutico. Dijo que no. Que él, si él tuviera, lo regalaba. Entonces se bajó a toda carrera donde otro amigo abajo. Y allá le dijo, y habían los minuticos, 3 minuticos. Apenas le dijo a la familia en Bogotá, véngase porque mataron a mi papi. Y se vinieron, pero llegaron para allá abajo porque les dio miedo subir. Hasta que congelara el día, subieron. Pero ya había harta gente aquí abajo, acompañando a Alfonso. Había harta gente. ¿Para qué voy a decir? Se acabó, don Alfonso.
Él era muy reconocido,
sí. ¿Cierto? Ay, eso sí, él en todas partes, él lo elogiaban, lo querían, porque él hasta matrimonio se metía a arreglar casos de esos que se iban a divorciar fulano de tal con fulana de tal, y él iba y arreglaba, no se vayan a divorciar porque eso es una... Bueno, cualquier cosa se hacía y los amistaba.
¿Por qué creo que lo mataron?
Por la política, yo creo que por la política. Porque mataron a él y a los 28 días mataron a la señora Delfina, una señora. Se acabó. Don Alfonso, se acabó la señora Delfina y se acabó todo.
Ellos eran dos líderes, o sea, la señora Delfina también era líder.
También era líder. Ella socorría mucho a los pobres, les daba trabajito. Uy, no. Se acabaron. Lo entregaron y fue velado aquí en este corredor. Porque la gente no cabía adentro. Entonces... ahí fue velado.
¿Vino lo mucha llevaron. Gente a acompañar? ¿Ese día vino mucha gente a acompañar?
Ay, eso sí, bendito sea mi Dios, que del comité, porque él tenía 7 carros. Él hacía parte del banco cafetero, hacía parte de la caja agraria, hacía parte del comité. No, eso, él tenía muchos cargos. y no le permitieron renunciar sino a dos, porque tenía como 9. Dijo, ya estoy aburrido, estoy aburrido. Cuando él pensó renunciar, lo acabaron a él. Eso es triste, la vida que uno. Estos hijos quedaron con la sola mamita, y la mamita tan enferma ahora, porque me salió un quistecito en un seno.
Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? ¿Qué queda en la mente ahora de los tibacuyenses? El tema del liderazgo, la asociatividad, conceptos como el defender los intereses de toda una comunidad, están en cierta medida incidiendo en lo que ahora es Tibacuy. Si nos damos cuenta alrededor de estos testimonios, pareciese que todos esos procesos que se lideraban en esa época quedaron allá. Son momentos para narrar, para contar, pero no son eventos para de nuevo retomar lo que en algún momento significó representar o defender el derecho del otro.
Precisamente la realización de un programa como estos no solamente nos lleva al reconocimiento con ese otro para la construcción de algo que se llama memoria, sino precisamente para entrar en conciencia de las implicaciones que traen estas situaciones. Y la conciencia en esas situaciones es entender lo que se construye con esto. Como bien estás diciendo, hay una afectación no solamente en la familia de los López, sino hay una afectación en los imaginarios colectivos de un municipio como Tibacuy, que se marcó en su historia por unos ejercicios políticos, comunistas, algunos de ellos, pero que estaban abocados para los beneficios de la comunidad, pero que se confundieron con otros tintes que para algunas personas pueda llegar a ser peligroso. Entonces, si lo que llega a afectarse es la capacidad de liderazgo, lo que llega a afectarse es la capacidad de tener iniciativa y, por supuesto, el crecimiento de un fenómeno que cala en los huesos, como es el miedo, pues es la hora que nosotros podamos hacer conciencia de cómo podemos revertir ese miedo, de cómo podemos recuperar no solamente la iniciativa, sino la capacidad de liderar nuevos procesos que tengan el mismo fin, ayudar a las personas, ayudarnos a ser comunidad.
Bueno, en esta misma línea de análisis que venimos tratando de establecer en relación al testimonio de la muerte de don Alfonso, las razones de la muerte de don Alfonso, me parece que es importante situarse en términos de lo que significó esa muerte. Yo diría que, retomando un poco lo que planteaba Ever, esa muerte significó ruptura, esa muerte significó miedo, significó ataque directo a lo construido históricamente. Es que don Alfonso era una figura clave. Don Alfonso representaba un poco esa figura simbólica que recoge, que orienta, y de alguna manera eso fue lo que se perdió. ¿Y qué consecuencia tuvo? Pues obviamente el fraccionamiento, la individualización, el recogernos en nosotros mismos, el perder la construcción que habíamos hecho frente al otro. El otro ya no era ese vecino de confianza, el otro era un misterio. Y en ese sentido quedábamos nosotros solos, nos dejaron solos, ¿cierto? Y es una, yo diría que es una táctica de guerra. Es una táctica de guerra y es una cuestión que ocurre muy frecuentemente. Por eso, ahorita en Colombia, siguen muriendo líderes.
Con este último testimonio, doña Ana, evidenciamos que aún esta historia marca su vida. Una persona físicamente enferma, pero igualmente que se queda allí, en ese pasado, que seguramente se aferró a un momento histórico que aún significa bastante para ella. Ver a doña Ana allí sentada en la cocina, en su vereda, en su finca, sin querer salir, simplemente esperando muchas cosas que tengan que ver más con el tema de su salud, más no con buscar una salida que le permita olvidar todo lo que sucedió. Doña Ana lo reconoce, yo me quedo aquí, este es mi hogar, es mi familia, y me quedo con los hechos, y me quedo con ese momento, porque simplemente todo para mí ya pasó. Hasta aquí Contando hasta 10, los estuvimos acompañando.
Alfonso Angarita,
Ever Míguez.
Y quien les habla, Mónica Grismaldo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.